La causa penal por el atentado. Sugerencias para mirar.
Varias, un par de salvedades a cuenta de lo que te voy a decir. En primer lugar, no estoy cubriendo exactamente ese tema. O sea, no es que me dedique cotidianamente, como hacen tantos colegas, a hablar con fuentes. Es un laburo intenso en el cual tenés que escribir notas o salir al aire o hablar por la tele o todo junto, porque si hay algo característico en este momento en el mundo, nuestra profesión es el pluriempleo, y entonces tenés que estar a cada rato publicando, leyendo, juntándote con bocha de material, sintetizando, tratando de ser didáctico. Es un laburo fuerte, es un laburo exigente, y no lo estoy haciendo. No lo hago en general, en promedio. A veces, ante determinados hechos, me ocupo un tiempito y por ahí luego lo voy dejando, porque, te insisto, es un trabajo súper exigente, requiere profesionales que se dediquen todo el tiempo. Uno hace algunas otras cosas. De cualquier modo, uno presta atención y se capacita y ha leído y ha estudiado, y entonces no te voy a hacer revelaciones que, por otro lado, como te diré en un minutito nomás, no hay revelaciones exclusivas casi en este caso, hasta ahora. Es interesante el punto, porque muy a menudo hay revelaciones exclusivas. ¿Por qué hay revelaciones exclusivas? Porque alguna de las fuentes que tiene acceso a las pruebas, que en este caso pueden hacer las fuerzas de seguridad, que reciben algunas pruebas, el fiscal, que algo maneja, y la jueza, el fiscal Rivoli y la jueza Capuchetti, por ahí a veces benefician a algún periodista en detrimento de otro, como es común. Forma parte de las leyes Hugo Fossati. No se queje y no haga gestos que... Bueno. Se hace. Puede pasar, y entonces tal medio, tal otro, a veces esto tiene un tonete político, a veces no. En este caso hay un distribucionismo sano, o sea, porque lo que uno ve, dicho con respeto, y de no quiero pisar el poncho de todos los que lo hacen, en general la información sale en muchos medios, por varios periodistas que son, insisto de nuevo, son periodistas, hombres y mujeres, avezados, avezadas, que trabajan mucho, que conocen a jueces, que conocen a fiscales, que conocen a Comodoro Pi, que se comunican, tienen los teléfonos, que tienen confianza. Sorprende la fluidez con que se difunden las pruebas. Es lícito. Puede haber algún momento de secreto del sumario donde alguna prueba, pero es lícito. O sea, ¿y qué debe hacer un periodista? Y si te pasan la información y la información es válida y vos sabés que es correcta, vos la tenés que publicar. Máxime si sabés que los colegas, qué sé yo, de otro medio la van a publicar rápidamente y entonces se produce. De cualquier forma, impresiona la fluidez con que se difunden, sobre todo los chats, los teléfonos, que son una prueba súper específica y que, bueno, hay que tener acceso directamente a sus copias, o a fotocopias, o a qué sé yo, o a reenvíos. Es impresionante. ¿Qué es lo que va ocurriendo con esa causa? Entonces, ¿qué te indico yo? En primer lugar, te indico que hay un nivel de información muy alto en promedio para lo que son otras causas graves, que a veces se consigue y a veces no tanto. Esto por un lado. Número dos, que es importante, no es tan común un delito como el que hemos visto, hemos padecido, por supuesto lo padeció más la víctima, Cristina Fernández de Kirchner, lo padeció más la familia, pero lo padecemos y en algún sentido nos sigue atormentando la imagen que vuelve, el temor de lo que pudo haber pasado, estuvo ahí. Pero no es tan común ver la imagen, y ocurre algo que siempre me interesa explicarte, aún a riesgo de reiterarme, porque me agarran ataques de abogado de vez en cuando y algo quiero decir, qué sé yo, qué es. ¿Cómo se definen los juicios cuando no se sabe las cosas del todo? Los juicios se definen por lo que se llama presunciones. O sea, la ley establece qué pasa si no se sabe. Si no se sabe del todo, ¿qué hacemos? Y el juez tiene que juzgar. Y entonces, ¿cómo es? Si no sabe. Bueno, la ley le dice, por ejemplo, en los juicios penales, que le dice indubio pro reo. Si no se sabe, él acusados, los acusados, los sospechosos, los que fueran, quedan libres. Y en este caso, ¿qué pasó? Esto es presunción de inocencia, ¿no? Se llama en jerga técnica, prescindiendo los latines que son tan latosos. Ahora, en este caso hay algo que revierte esa presunción, que es que al acusado, a Sabac Montiel, se lo vio cometiendo el delito. Entonces no tiene la presunción de inocencia, tiene la presunción de culpabilidad. O sea, si una persona apunta con un arma que está en condiciones y se ve, está filmado, se ve por un montón de testigos, él se presume culpable. ¿De qué? De tentativa de homicidio. Ya está. Y él tendría que dar vuelta a eso en el juicio. Y si no prueba, se prueba nada más, es culpable de tentativa de homicidio. Es más, es casi seguro culpable de tentativa de homicidio con alevosía, que es exceso de ventaja del agresor respecto a la víctima por el modo en que atacó con un revólver a cercanía a una persona que está totalmente indefensa y desprevenida. Entonces, esa condena, digamos, si el juicio avanza, llegan a 3 toneladas de pruebas, 4, 14, qué sé yo, y no se consigue nada más, esta condena le cabe a Sabac Montiel, y si lo apuras un fiscal con eso, le pide cadena perpetua o algo por el estilo. El defensor pedirá menos, pedirá, en fin, se verá. Las demás y demás acusadas que están dando vuelta, ¿qué onda? Y a los demás, ahí, hay que probarles más. Hay que probarles que participaron del plan criminal. Si la situación terminara hoy, ¿cómo estarían? Estarían con elementos de sospecha, pero sin pruebas totalmente suficientes. Hablaron por teléfono. Dijeron, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Eso prueba más o menos. El caso de Brenda, que estaba en el lugar y qué sé yo, parece más acercarse a un grado de responsabilidad. ¿Qué harías vos si fueras juez? En primer lugar, no haría nada, saldría corriendo, porque digo, mirá si me van a meter a mí a ser juez penal en Comodoro Py, nunca trabajé de penalista, estoy tan cómodo de periodista, ni se me ocurre. Pero, imaginando, jugando un poquito, si fuera, procesaría a todas las personas que están dando vuelta, los consideraría sospechosos porque hay elementos que alimentan eso, los procesaría, les daría, por cierto, derecho a defensa, dejaría en claro que están libres de prestar o no prestar declaración indagatoria y que su silencio no puede ser interpretado en su contra en el derecho argentino, a diferencia de lo que son a veces los derechos anglosajones que vemos en la película, pero uno englobaría, y entonces uno partiría de la hipótesis desde el juzgado de que hubo un plan criminal. De que hubo un plan criminal, participaron varias personas. Hipótesis que lleva entonces a un nuevo agravante para Sabac Montiel, que es el único culpable comprobado hasta hoy, hipótesis que llevaría a otra calificación, que es el homicidio cometido con premeditación y en banda, o sea, con dos o más personas participando, que también son agravantes. O sea, estaría plagado de agravantes el tal Sabac Montiel, y bueno, iría, en tren bala, una condena gravísima. Lo defienden defensores oficiales, es bueno o malo, eso es legal. Los defensores oficiales tienen el deber de hacerse cargo de atender jurídicamente a las personas que carezcan de recursos o que no quieran designar abogado particular. En la vieja jerga, cuando uno era joven, y esto existe todavía en, no sé, los papás, los mamás, mis compañeros de trabajo, no ellos mismos, o sea, estaba la expresión defensor de pobres y ausentes. ¿Qué era pobres? Pobres eran pobres, los que no tenían que estar para pobres. Y ausentes, que eran los que no estaban y tenían que tener una defensa. Porque en el derecho argentino todas las personas deben tener una defensa técnica, ¿no? En algunos otros derechos por ahí las personas, pues si yo me defiendo solo, ¿y usted qué? Yo soy maestro mayor de obras, pero me la banco. ¿Se la banca? Sí. Ok, le dicen, porque esos son los regímenes anglosajones, y sale al frente. Y Cristina Fernández, me desvío un poquito, y Cristina Fernández de Kirchner puede hablar, por ejemplo, en los próximos días cuando sus abogados hablen. Sí puede. ¿Por qué? Porque es abogada. Entonces, en su condición de abogada sí puede defenderse, porque cualquier abogado puede defender, y puede, en ese caso, actúa como lo que nosotros, los abogados, que siempre decimos difícil, lo que es fácil, o lo que es sencillo, lo que es manejable, se llama letrado en causa propia. O sea, la causa es de uno, ella es letrada, ella podría hablar. Dicen que va a hablar, hablará con su... veremos en su momento, qué sé yo. Ojo, esto en la causa vialidad estoy hablando. También, y en esta va a hablar, qué sé yo, es querellante, tiene otro lugar, no funciona. ¿Por qué se presenta como querellante? Porque quiere tener acceso al expediente, porque quiere saber todo lo que pasa, porque hay tramos de instancia del sumario, porque eventualmente puede pedir prueba y demás. Es querellante clavada porque nada menos es víctima, ¿no? Es víctima clavada, también es víctima comprobada y demás. ¿Cuáles son los ¿cuáles son los pasos que siguen? Los pasos que siguen y cómo vienen los que se han dado. En general, de la prueba asumida, se advierte que la enorme información que se ha divulgado mediáticamente ha ido más rápido que la causa, lo cual es un problema. Esto lo están señalando varios colegas, por ejemplo, Irina Hauser y Raúl Colman en el diario en que yo trabajo, que el expediente, o sea, sobre todo algunas decisiones de la jueza Capuchetti, que es la que resuelve, claro, porque es la jueza de instrucción, algunas decisiones de la jueza Capuchetti llegan un poco tarde y algunas personas que ya se veían implicadas, cuyos nombres eran conocidos, cuyas imágenes estaban filmadas, que tenían un grado de identificación, se tardó en encontrarlas, lo que puede determinar que se hayan borrado celulares. De entrada se borró uno, el de Sabag Montiel, una enormidad, que se hayan borrado otros celulares, inclusive que se hayan escondido, porque también, si más o menos, y parece altamente verosímil, hubo un plan criminal, es verosímil también y creíble que las personas tuvieran más de un aparato celular para manejarse y demás, y que entonces, si tuvieron que entregar alguno en el juzgado, entregaron uno, qué sé yo. En todo caso, llama la atención, choca y despierta remesón. Yo no digo sospechas de parcialidad, pero sí digo sospechas o dudas respecto de la praxis judicial, como te indiqué, y vos lo sabés desde el primer día. O sea, en general los tribunales funcionan mal, las pruebas contaminadas, las escenas de crimen contaminadas son la regla en la Argentina, el extravío de pruebas fundamentales sucede en la mayoría de los casos, y en este caso lamentablemente parece no hacer excepción, y bueno, habrá que ver cómo sigue la historia, pero pesa un poco. Cuestiones aledañas, uno o dos, y para ir cerrando, en primer lugar, impresiona la cantidad de hechos violentos cometidos por las personas que están ahora sometidas a sospecha, hechos que están filmados en registros más o menos oficiales, o sea, en canales de televisión, en teléfonos a veces de custodias y demás. Y esto a mí me lleva también un poco rápido, y lo digo con cuidado, pero como lo digo siempre, no importa, a pensar que uno no es el único que nos sirve para espiar. O sea que y ahí vuelvo yo sobre un punto que siempre he planteado, inclusive acá quienes escuchan el programa lo saben, y cuando asumió Agustín Rossi, una figura política que respeto un montón, en la Agencia Federal de Investigación, yo le planteé, yo que me demuestren que sirven los servicios de inteligencia para algo positivo, que me lo muestren. Desde la experiencia no lo traduzco, no lo veo, no me sale. Y en este caso no sé si son los servicios de inteligencia de la policía, cosas, pero hay algo que funciona mal. Me viene a la cabeza, Juan Manuel, y me acuerdo, un libro viejísimo, pero viejísimo, como que debe tener de clase B, aparte de como las pelis que le gustan a mí, ponele, o sea, que viste que a alguna le gusta, a Miguel le gustan las de A, clase A, premium, pero hay alguna vez, un libro que se llamaba, un bestseller de Editorial MC, que se había escrito hace 60 años, pues lo busco, se llamaba Los Tapes de Anderson, y era un asalto o algo así que cometía una banda comandada por un tal Anderson. ¿Y qué es lo que ocurría después de ese robo, que era un robo espectacular o algo así? Que las agencias de investigación se dan cuenta que todas las conversaciones, en años 60, que precedían al crimen estaban grabadas en algún lugar. Grabadas, conversaciones grabadas. ¿Por qué? Porque uno tenía pinchado el teléfono, porque otro no sé qué cosa, porque otro no sé qué cuánto, porque otro habló por la tele, qué sé yo, que está todo grabado. O sea que lo que impresiona en este momento es que el discurrir precriminal, ¿no?, de muchísimas personas, supuestamente procriminal, para decirlo con delicadeza y con precisión, porque la presunción de inocencia les cabe en este momento a todos, menos a Sabag Montiel, es impresionante cómo esas personas han estado a la vista, inclusive ostentosamente, porque han desfilado por canales de televisión gritando y demás, en una táctica que confieso, yo insisto que no lo estoy cubriendo, pero miro con atención, leo todo, he visto mucho, nunca vi una cosa igual, nunca vi un conjunto de sospechosos que hablara tanto en los medios, de forma tan autoincriminante, ¿no? O sea, es impresionante, tipo, van, vos lo mirás y si te culpable adentro, ¿no? O sea, es demasiado rápido lo que decís, las presunciones, todo eso, está bien, Weinfeld te aclara. De cualquier modo, vos lo ves y dices, este pibe, ¿qué hace ahí? ¿Qué? Se está enterrando solo, se está condenando, pero en fin. cuestiones que van sucediendo mientras la causa avanza, tal vez más lento de lo que debería, tal vez con algunos daños o falta de pruebas que no se pueden resolver, y de todas formas, aclarando o develando una trama criminal con una cantidad de personas posibles corresponsables que, por decirlo menos, impresionan.